Ya conocemos las primeras declaraciones de María Corina Machado, que denuncia el fraude en Venezuela y declara ganadora Edmundo con un 70% de los votos y hace un llamamiento a los militares. Don Antonio Blanco Vázquez, buenos días.
Muy buenos días. No nos podíamos esperar otra cosa, ¿eh?
Asusta, ¿eh?, lo que puede venir en Venezuela.
Sí, la verdad es que las primeras declaraciones de Nicolás Maduro diciendo que podría haber una guerra civil no iban muy desencaminadas, ¿no? Porque todo el mundo pensábamos que eso se podría dar si perdía las elecciones, pero claro, unas elecciones fraudulentas, a todas luces, desde el minuto uno, creo que todo el mundo lo sabía, dando este resultado totalmente irreal, fraudulento, obvio, puede provocar muchísima tensión en Venezuela, y no olvidemos que Venezuela tiene de por sí una delincuencia bastante importante, y esta exaltación de estos datos pueden traer una situación muy muy peligrosa para todo el país.
Está diciendo María Corina Machado que en el 40% de las primeras actas que pudieron ser recontadas y supervisadas para que después paralizaron, hay un problema con el recuento y un problema con las transmisiones, en el primer 40% del escrutinio había un 70-30 a favor de Edmundo frente a Maduro. Sí. 70-30, y de buenas a primeras, pues ha habido el baile. Todo parece que hay un fraude electoral tremendo, ¿no? Pero ¿qué te parece la posición de personajes como Monedero o Zapatero en todo esto que se venía advirtiendo desde hace ya algunas semanas y que desde luego desde el viernes pareció una realidad al no dejar entrar a los observadores que había mandado el Partido Popular Español,
¿no? Sí, bueno, yo creo que los observadores del Partido Popular tampoco iban a poder hacer gran cosa, ¿no?
Iban a que nos echaran, ¿no? Dice, vamos 10 horas para allá y 10 horas para acá para que nos echen. Sabían que se lo habían advertido.
Sabían,
¿eh?,
que los iban a echar. Evidentemente, cuando Nicolás Maduro, después de todos estos años de chavismo, se plantearon esas elecciones que todo indica que podían perderlas y se sigue hacia adelante, no olvidemos que Nicolás Maduro ha prohibido partidos políticos, ha detenido a opositores, es decir, si ha dejado ir llegar hasta este punto en estas elecciones es porque obviamente tenía una baza, ¿no? Y la tenía desde antes de empezar el recuento, es decir, esto estaba troquelado desde el principio, pero es que nadie podía tener ningún género de duda, ¿no? Nicolás Maduro no iba a perder las elecciones en unas votaciones. Si alguien lo pensaba, realmente es que somos unos ingenuos, ¿no? Otra historia es lo que pueda suceder a partir de ahora, ¿no? Porque, bueno, con un 55% de participación, señala el Consejo Nacional Electoral, pero si había colas inmensas, ¿no? ¿Cómo que un 55%? Bien, ¿esto qué nos hace pensar? Pues que en el mundo hay tres tipos de regímenes: los democráticos, los dictatoriales y los de las democracias de papel y cartón, ¿no? Y Venezuela, en este caso, es una de estas democracias que, bueno, realmente, formalmente sí lo es, pero bueno, tiene todo este tipo de deficiencias y evidentemente estas elecciones estaban preparadas y cocinadas para jamás poder perderlas, ¿no? Otra cosa es que podamos entender que se ha flexibilizado un poco esas mayorías tan absolutas que daban siempre esos recuentos de esas elecciones en Venezuela. Se han acercado, digamos, los recuentos de unos y de otros, pero el chavismo jamás iba a permitir que las elecciones fueran totalmente libres, ¿no? Y de hecho, así es impensable que haya ganado Nicolás Maduro. Primero, porque Venezuela está en una época tremendamente crítica, económica y socialmente, es decir, la ciudadanía no puede estar contenta. Y segundo, porque hay unos aires de libertad muy grandes. Y lo hemos visto en las imágenes de los colegios electorales, para que al final todo vuelva a ser igual, ¿no?
Pues primeras reacciones del gobierno de España, del gobierno Sánchez, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que el gobierno de España pide verificar los resultados en Venezuela antes de reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Dice a través de Twitter, queremos una total transparencia y por eso pedimos una publicación de las actas mesa por mesa. ¿No te parece
extraño?
Bueno,
lo que está pidiendo Estados Unidos, ¿no? Sí. Que en este caso pues tiene mucha más fuerza que España, ¿no? Eso es lo que están pidiendo un poco los países occidentales, que pretenden que no haya un cisma en Venezuela, ¿no? Es decir, vamos
nadie a ha salido a darle razón, ¿eh? Nadie ha salido todavía, porque ni siquiera no. López Obrador, ni Lula, ni Petro, que quizás eran los que estaban más a favor de Maduro, y ya le habían advertido a alguno, en concreto Lula, de que reconociera los resultados, que aceptara los resultados, viendo lo que se le venía encima. Pero es curioso que estas tres líderes iberoamericanos, latinoamericanos, no hayan todavía hecho ningún tipo de declaración y análisis de lo que ha pasado en Venezuela esta noche.
Bueno, digamos que por vía Twitter los más exacerbados, como Evo Morales, como Daniel Ortega,
esos pesan poco ya. Esos pesan poco.
Esos pesan poco, no pesan nada, ¿no? Pero ya lo hemos visto.
López Obrador y Petro y Lula sí son personas que si no le dan el apoyo a Maduro, se queda solo.
Pero se lo van a dar. O sea,
¿tú crees?
Estamos
yo
ante
tengo
una
mis dudas. El silencio clarificador,
¿eh? América, que bueno, se auto necesitan todos, ¿no? En este caso van a hacerlo. Lo que pasa es que es lo que comentamos, ¿no? Lo que quieren es que sean, digamos, con una pulcritud mínima que se pueda acreditar como democracia, aunque haya un tipo de fraude evidente, porque es que lo hay, sin duda lo hay, ¿no? Pero este tipo de líderes afines, digamos, al régimen chavista, van a acabar por reconocerlo y lo que van a intentar es suavizar un poco ese tufo a fraude absoluto que ahora mismo nos da a todos, ¿no? Pero van a acabar por reconocerlo, es decir, el apoyo Maduro lo va a tener de este tipo de dirigentes. Y el resto del mundo, pues es lo que ha hecho el gobierno de España y primeramente el gobierno de Estados Unidos, que lo que pretende es que se hagan públicas esas votaciones, esas actas, porque, bueno, en el fondo creo que al mundo occidental también necesita una estabilidad en Venezuela, y si tiene que ser con un Nicolás Maduro pues más debilitado por ese apoyo muy, muy grande a la oposición, pues probablemente incluso Estados Unidos lo permita, pero al menos lo que estamos diciendo, ¿no? Con un mínimo de decencia democrática que a estas horas nadie, creo que nadie, detecta en estos resultados de Venezuela, ¿no?
Pues yo creo que la próxima semana es crucial, además con los Juegos Olímpicos en París, pues como un escaparate internacional para las repercusiones mundiales de los distintos países. Tenemos 5 meses por delante. La transición o el traspase de poder no se hace de manera inmediata. Hasta el 10 de enero, creo recordar que es la fecha de juro del nuevo presidente. Solamente se me antojan dos escenarios, ¿no? Uno, que haya una crisis de verdad interna con una, no digo que una guerra civil, pero sí unos enfrentamientos y violencia desmedida en las calles entre unos y otros, con la visión de la comunidad internacional, mientras que se recuentan claramente. Y la otra es que haya una salida por la puerta de atrás de Maduro con sus miles de millones que tiene ya atrincherados en algún paraíso fiscal, seguramente, no sé dónde los tendrá, pero en algún lado tendrá todo el dinero que se ha ido a... Sí. Y que dé paso a la transición. ¿Tú por qué apuestas? ¿Va a haber una salida hacia atrás, por la puerta de atrás de Maduro, o va a haber un enfrentamiento en las calles?
Lo que es evidente es que cualquier dictador no sale de su trono de oro por voluntad propia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Nicolás Maduro tiene que tener una cerrazón internacional muy grande para que pueda planteárselo. Ya digo que él, cuando dijo que iba a reconocer los resultados de estas elecciones, ya tenía el convencimiento de que de una forma o de otra el resultado iba a serle positivo. Es verdad, creo que ha maquillado un poquito esas, como decíamos antes, pues esas diferencias tan enormes que siempre ha habido en esas elecciones venezolanas, y bueno, ha dejado un margen de un 7%, ¿no?, más o menos, de diferencia, que bueno, digamos que está reconociendo el apoyo a esa oposición, ¿no? Pero no va a dejar el poder sin más. Por lo tanto, creo que ha estado en otros momentos con un bloqueo internacional muy grande y tampoco se ha conseguido gran cosa, ¿no? Yo creo que realmente lo que le puede modificar esa actitud a Nicolás Maduro es una revuelta interna, social, en las manifestaciones, que no solo haya detenido, sino que incluso haya algo más, que se dé un paso adelante, que haya muertos, y eso sí que sería una situación, yo creo, que empezaría un poco a modificar ese ostracismo de Nicolás Maduro y ese aferrarse a ese poder, ¿no? Pero creo que si no, tendremos Nicolás Maduro todavía para mucho tiempo y, como hemos visto en algunos momentos de la pandemia, incluso será útil hasta para el mundo occidental y quién sabe si no se perpetúa en el tiempo en ese poder en Venezuela. Pero lo que es indudable y lo que nadie puede ahora mismo negar esa bipolaridad tan grande de la población venezolana. Creo que todo el mundo lo pensamos así, que ahora mismo se apoya mayoritariamente a la oposición, pero en todo caso, y con estos resultados que se han cocinado en el CIS de Venezuela, pues lo que se está demostrando es que ese apoyo a la oposición es tremendamente importante, y eso lo que puede hacer ver es un poco que si hay un líder carismático y con fortaleza, pues ese caldo de cultivo se puede fomentar, ¿no? Pero la salida de Nicolás Maduro nunca jamás va a ser por voluntad propia del propio Maduro.
¿Y qué te parece un poco ahora en qué posición se quedan los socios del gobierno, tanto Sumar como Podemos, claros valedores del chavismo, a apoyos incondicionales, ¿no? Como una parte importante del PSOE liderada por Zapatero, que también ha estado apoyando claramente al chavismo y al madurismo. ¿Cómo se quedan ahora? Porque internacionalmente está muy cuestionado. Decía, aquí lo que parece claro es que hay un pucherazo en toda regla, en mayor o menor medida, pero aquí no hay una aceptación de la voluntad popular por parte de un gobierno muy, 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 muy cercano al gobierno de Sánchez, que además algunas voces dicen que es el ejemplo a seguir por el sanchismo.
Sí. Bueno, lo que es indudable, y todos los venezolanos que se han venido escapando del chavismo y viendo los últimos, digamos, las últimas tendencias del gobierno de Pedro Sánchez, se han alarmado, ¿no? Porque han visto un poco el reflejo de lo que fue, no de lo que es hoy en día el chavismo, sino de lo que, cómo se originó en su momento. Por lo tanto, bueno, hay que tener mucha precaución. Yo creo que los partidos que apoyan a Maduro o al régimen chavista en general, y el propio Zapatero, pues bueno, no es de esta ocasión. O sea, en todas las ocasiones que ha habido elecciones en Venezuela ha habido pucherazo clamoroso, ¿no? Y yo hasta aquí no he oído a ningún dirigente de Sumar, de Podemos, a todos estos seguidores del Mesías Zapatero, levantar un poco la voz y nada. Por lo tanto, ahora tampoco lo van a hacer, pero lo que es indudable es que esta democracia de Venezuela no es una democracia al uso, y por lo tanto cualquier demócrata tiene que estar en contra, por principio, independientemente de la ideología, de la forma de actuar del gobierno de Nicolás Maduro hasta aquí, de la represión a su propio pueblo y en este caso del pucherazo evidente de las elecciones. Ahora, estos dirigentes españoles, que o bien por intereses creados o bien por su propia ceguera, siguen apoyándolo, pues sabemos que si esos dirigentes consiguieran el poder en España, sí, efectivamente su modelo a seguir sería el del chavismo venezolano.
Bueno, pues dejamos a un lado Venezuela, que estará presente toda esta semana y probablemente todo el verano, y probablemente hasta enero vamos a tener Venezuela en el caldero durante mucho tiempo, y vamos a ver lo que se va acercando a su fin, puesto que pasado mañana cumple el plazo que Esquerra Republicana le dio al PSC para llegar a un acuerdo de investiduradilla, y Puigdemont, que se está quedando fuera de juego completamente, pues no quiere esa posición y pretende volver a la actualidad con una nueva bravuconada, ¿no?, de presentarse en territorio hispano sin que se le haya aplicado la amnistía todavía, ¿no?
Sí, esto es el mundo al revés, ¿no? Una persona que todavía puede ser detenida en España por actos cometidos en su momento, le exige al gobierno de España que evite que le detengan. O sea, realmente, por eso decimos que las dictaduras o los personajillos estos que van surgiendo en la historia de los países, da igual la ideología que tengan, ¿no? Porque evidentemente el señor Puigdemont tiene de progresista lo que yo de rubio, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, los personajes estos se agrandan a sí mismos, ¿no? Independientemente de sus ideologías, que es lo de menos en todos los casos de personalismos como este, ¿no? El señor Puigdemont está un poco en fuera de juego, pero lo está primero desde que se hicieron las elecciones catalanas, porque estas elecciones demostraron que la ciudadanía catalana ya está harta del independentismo, de su confrontación absoluta, de su demagogia. Las elecciones fueron ese calco, ¿no? Por lo tanto, eso ya fue un pie afuera de Puigdemont. Pero bueno, es evidente que la situación de la política nacional, y según la ley electoral que tenemos, pues nos sigue condicionando a esos grupúsculos independentistas que siguen teniendo más poder en el Parlamento español que en su propio Parlamento catalán, pues nos hace ver este tipo de personajes que, bueno, quiere pretender estar en la presentación del debate de investidura, probablemente del señor Illa, porque creo que tanto Esquerra como el Partido Socialista estaban claros desde el minuto uno que iban a llegar a acuerdos. Otra historia, y ahí me adelanto un poco a la problemática que puede suceder, es que un acuerdo entre, digamos, los dirigentes de Esquerra y los dirigentes del Partido Socialista no tenga el respaldo de la masa social de Esquerra, ¿no? Pero bueno, esa será otra historia. Pero es verdad que el señor Puigdemont lo que ahora pretende ante la debilidad de Esquerra es, bueno, erigirse en el presidente, ¿no?, de todos los catalanes. Y lo va a hacer, yo creo que por las anteriores ocasiones en las que ha tenido oportunidad de envalentonarse y echar pecho afuera, se fue a Bélgica. Por lo tanto, creo que en este caso son bravuconadas, porque no le veo aceptando irse a prisión, ¿no?, como hicieron Junqueras y otros dirigentes de ese movimiento independentista. Pero ahí lo deja, ahí tensiona la situación. Y ante el evidente y cercano acuerdo entre Esquerra y el Partido Socialista, Puigdemont va a intentar dinamitar todas las opciones de entendimiento entre esas fuerzas, ¿no? Indudablemente va a haber una tensión, va a haber dudas de si va a intentar entrar en España o no, y ante esa duda de si va a entrar o no, hay otra duda que nos genera, que sería la actitud del gobierno español ante una previsible entrada del señor Puigdemont en España. Y creo que ahora mismo nadie sabe si el Partido Socialista Obrero Español, en su calidad de gobierno de España, iría hasta las últimas en una supuesta detención del señor Puigdemont, o haría como en los ERES y en todas estas cosas que ha ido, digamos, banalizando los delitos y permitiendo que la gente se vaya de rositas, ¿no?
O aceleran la aplicación de la ley de amnistía, o no le queda otra que al gobierno de España. Tiene que cumplir la ley, y si no está aplicada la ley de amnistía, si pisa territorio español, tendrán que detenerlo, que a lo mejor es lo que quiere provocar Puigdemont, sí, para recuperar el liderazgo y su victimismo.
Pero no lo veo en la cárcel, ¿eh?
No, en la cárcel no, pero yo he tenido a declarar.
Dejando su mansión y viniéndose a una cárcel, por muy buen estado que están las cárceles en España, no lo veo, porque ya en una ocasión intentó evitar entrar, con lo cual no le veo con ese valor de símbolo a toda costa.
No, yo creo que los líderes del procés no los detuvieron hasta que no los juzgaron, con lo cual no creo yo. Lo detendrían para llevarlo ante el juez a declarar y después lo citarían para declarar. No sé lo que harían, pero desde luego yo en la cárcel tampoco lo veo. Don Antonio, ¿qué le digo? ¿Se queda usted aquí en las islas este mes de agosto o se pierde por ahí, preso en Mundo de Dios?
Nos quedaremos, porque evidentemente somos de esa escogida parte de la población que trabaja en agosto, y además es un mes que es muy bonito para trabajar, porque hay mucho calor, hay mucha gente en la calle, y trabajar en agosto es casi un placer, diría yo.
Sobre todo cuando tienes aire acondicionado en la oficina, ¿no?